Panayara, Guardión. Guardión, Zuriera Entzule. Bueno, aquí estamos. Segundo lunes de emisión de Suelta la Olla, segundo lunes de emisión de Ciencia y Pensamiento Crítico. Y bueno, pues como lo prometido es deuda, ya os dijimos la anterior semana que a ver si hoy estábamos con Javier Armentia y efectivamente lo tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué ha dicho Javier, Guardián?
Guardián, ¿qué tal? Encantado además de empezar el curso.
Sí, ¿verdad? Nosotras también. Es una colaboración que nos hace mucha ilusión para empezar. Bueno, pues leíamos el pasado 2 de septiembre en Berria que los científicos y las científicas han encontrado el agujero negro, han encontrado las ondas gravitatorias más grandes que se han encontrado nunca y bueno, que creen que es debido a la fusión de dos agujeros negros. Ahí es nada, ¿no? La verdad es que es un artículo que es un poquito complicado de entender, quizás, y bueno, pues vamos a intentar, Javier, que nos lo expliques y a ver si lo podemos entender. Y lo primero, igual, pues yo te preguntaría, a ver qué es esto de las ondas gravitatorias.
Bueno, ondas gravitatorias o ondas gravitacionales. No hay un consenso muy claro sobre si decir gravitatorias, ¿no? Porque gravitatorio suena un poco pues como a lo que todos entendemos de la gravedad, ¿no?
Vale.
A la atracción gravitatoria de la Tierra, de las masas, lo de la ley de Newton y todas estas cosas, ¿no? Gravitacional, sin embargo, es una palabra un poco más extraña, pero a veces se ha usado porque las ondas gravitatorias o gravitacionales, esas ondas de gravedad, corresponden a un fenómeno que no se había observado nunca hasta el año 2015, pero que se había predicho justo un siglo antes. En 1915 es cuando Albert Einstein publica la teoría de la relatividad general, que precisamente intenta describir con los términos de una nueva ciencia cómo es eso de la gravedad, ¿no? ¿De dónde viene la gravedad, ¿no? La idea de Einstein es que precisamente la gravedad, en cierto modo, tiene que ver con la geometría. Es decir, que en el universo todas las cosas se moverían por las líneas, digamos, de mínimo recorrido, de mínimo esfuerzo. Eso que en la Tierra pues solemos llamar geodésicas, ¿no? Pero que cuando hay una materia, cuando hay masa, esas líneas geodésicas, ese espacio, se deforma. De forma que por ejemplo, la línea geodésica de nuestro planeta, porque está la Tierra cerca del Sol, ¿no? Podríamos decir lo que veíamos en el modo clásico como la atracción de la masa del Sol y de la masa de la Tierra, ¿no? Es decir, la fuerza que atrae el Sol a la Tierra es el producto de la masa de una constante de gravedad por el producto de las masas de los dos astros y dividido por la distancia al cuadrado, ¿no? Esa fórmula que nos aprendíamos por ahí en la ESO y así. Bueno, pues la forma de verlo que plantea la gravedad de Einstein frente a la gravedad de Newton, a la física clásica, es que realmente la materia distorsiona el espacio-tiempo, ¿no? Es decir, si pintáramos el espacio-tiempo con ejes, con coordenadas, ¿no? Es ese dibujo que se suele hacer, por ejemplo, en dos dimensiones de una superficie, de un plano, que tiene pintados pues los cuadraditos, ¿no? Todos iguales. Pero cuando pones en medio una masa, los cuadraditos más cercanos se distorsionan más, ¿no? Creando pues ese dibujo también que lo hemos visto muchas veces, ¿no? O en la idea que podríamos hacer es como si esa manta, al ponerle peso, al ponerle la masa, se va yendo un poquito para abajo. ¿Qué es lo que pasa? Que la Tierra, recorriendo por lo tanto la línea, digamos, de mínimo esfuerzo, de mínimo recorrido, cuando está el Sol, en su geodésica es una elipse alrededor del Sol. Lo bonito de la teoría de Newton es que describía muy bien el movimiento de los cuerpos. Lo apasionante de la teoría de la gravedad, de la relatividad general, es que consigue lo mismo, pero con un planteamiento que además nos permite entender que la gravedad es esa propiedad intrínseca del espacio y del tiempo, o del espacio-tiempo, como se llama, y que se puede describir con cálculos muy complejos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que de esas teorías se veía que podíamos pensar, al menos teóricamente, que había algunas zonas donde la masa, por ejemplo, se concentrara mucho, es decir, la densidad de la materia fuera tal que haría una distorsión enorme de las líneas del espacio-tiempo, digamos, de esa estructura, ¿no?, de esa geometría del universo. Y teóricamente podríamos incluso pensar lugares, pozos de gravedad, en los cuales ni siquiera la luz podría escapar, porque quedaría atrapada, digamos, dando vueltas alrededor, ¿no? Es una cosa un poco extraña, como muy de ciencia ficción, pero que permitía entonces ver que de la matemática y de la física salía la posibilidad de que hubiera unos cuerpos que absorbieran todo lo que tenían cerca, pero todo lo que se acercara a ellos no podría escapar, ¿no? Esos son precisamente los agujeros negros, ¿no? Como entidad teórica, en aquellos años Einstein mismo y los matemáticos que fueron desarrollando estas complejas teorías no le concedieron más relevancia, ¿no? Dijeron, bueno, estos son objetos teóricos, posiblemente son esos flecos de la teoría que habría que revisar en algún futuro y tal, ¿no? Pero lo cierto es que la astronomía descubrió objetos que eran tan densos que serían capaces de atrapar hasta la luz, ¿no? Es decir, descubrieron los agujeros negros principalmente no por la luz que emiten, sino por de forma indirecta, ¿no? Porque se observaba materia que caía y al caer se aceleraba tanto, se calentaba tanto que emitían rayos X. Uh-huh. En los años 60, con los primeros satélites de observación de rayos X, se encontraron estas fuentes que eran estrellas binarias de rayos X, eran estrellas donde había un componente pequeño, oscuro, desconocido e invisible, y alrededor una estrella que estaba girando muy rápido y cayendo materia. Bueno, pues esos eran los agujeros negros, ¿no? Uh-huh. Las ondas gravitacionales vienen de que en el proceso de formación de un objeto tan denso, tan compacto, o por ejemplo si imaginamos dos objetos densos y compactos que se unen, digamos que la densidad de materia sufre un cambio tan importante que ese cambio se puede propagar en forma de ondas, de la misma forma que cuando un electrón o un protón, unas cargas eléctricas se mueven dentro de un campo magnético, generan una energía en forma de ondas electromagnéticas, en forma de luz. De ahí vienen las ondas gravitacionales, de ahí viene esa idea muy muy extraña de que el movimiento, el cambio de las masas podría generar una especie, lo podríamos imaginar un poco como cuando en la superficie del agua tiramos una piedra y se genera una onda, ¿no? Esa onda lo que hace es que la materia, la ola, la materia sube y baja, ¿no? Sí. Digamos que empujada por esa energía que está llegando. Bueno, pues las ondas de gravedad, las ondas gravitacionales son un poco eso, pero más complejo. No son olas, no son ondas de presión, no son como las de la materia, porque lo que se está comprimiendo y expandiendo en escalas muy muy pequeñitas es precisamente el espacio y el tiempo. Esto se pensó, Einstein dijo de hecho también, así como de los agujeros negros no le convencía nada, pero sobre todo con lo de las ondas dijo que serían tan débiles que no seríamos nunca capaces de observarlas. Sin embargo, hace unos 30 años, unos cuantos físicos teóricos dijeron, bueno, quizás hay sucesos en el universo, esos agujeros negros que hemos descubierto en el universo, observando con los telescopios y así, quizás si se fusionaran dos agujeros negros, crearían un evento, un suceso lo bastante energético como para generar ondas gravitacionales que se pudieran medir en la Tierra, siempre que tuviéramos un aparato muy grande y muy sensible, ¿no? Y de ahí nació un poco la idea de crear enormes detectores de ondas gravitacionales. Uno de esos físicos que le dieron el premio Nobel, además, por la idea y todas estas cosas, era Kip Thorne, que resulta que es un físico muy conocido, pero no por la física, sino por las películas de Christopher Nolan, por Interstellar, ¿no?
Que es el guionista de Interstellar, ¿verdad?
Es uno de los que colaboraron precisamente a hacer esas iba a decir, patochadas. Bueno, esas cosas tan bonitas en el cine que luego la gente sale diciendo no he entendido nada y dice, va a ser lo mismo. Sí, total, había que ver cómo se pegaba Matt Damon con el otro, ¿no? Con Matthew McConaughey, que parece que es lo único que contaba, ¿no? Bueno, pues la idea un poco fue esa, ¿no? Con esto se empezó a crear una iniciativa internacional en la que, pues fíjate, el último artículo que han publicado de esta detección de la que te iba a contar hoy, pues está firmado como por ¿cuántos eran? Pues cientos, 800, o no sé cuántos científicas y científicos.
Eso es increíble, ¿no? En los artículos de astronomía, astrofísica, ¿cuántos y cuántas científicas están firmando los artículos? O sea, para ver la labor de, o sea, entre tanta
claro,
gente que se hace.
Cada vez más, porque fíjate que todo esto entraña, bueno, primero la construcción de unas máquinas muy, muy sensibles, ¿no? Para que te hagas idea, los LIGO, o LIGO, como sí, son sí, estos detectores, que están dos en Estados Unidos, o el Virgo, que está en Italia, sí, sí, son unos túneles por los cuales viaja la luz y tiene unos espejos, y cada brazo tiene 4 kilómetros de longitud. O sea, que fíjate oh, que son, van por debajo de la tierra y todo eso, están puestos en muy, muy sensible, porque un camión que pasa cerca de uno de estos instrumentos crea una pequeña trepidación. Todos lo notamos, ¿no? Si tú vives cerca de una autovía, pues notas que se mueven las todo, ¿no?
Sí,
bueno,
sí,
pues tú imagínate lo sensibles que son, porque estos espejitos, cuando reciben una onda gravitacional, por ejemplo, de dos agujeros negros que se han fusionado, que serían dos de esos objetos que están muy cerca uno de otro y empiezan a girar juntos y ¡blup!, en un momento se juntan, este fenómeno provoca unas oscilaciones que podemos medir en la Tierra, pero que son unas oscilaciones de una décima, una diez milésima parte del tamaño de un protón, o sea, que de una partícula, digamos, del átomo de hidrógeno, ¿no? Con lo cual son oscilaciones muy, muy pequeñas que no se pueden observar salvo que se amplifiquen de forma adecuada y con unos modelos matemáticos.
O sea, ¿y qué es lo que se detecta exactamente?
Bueno, pues lo que se detecta es, además suena, yo he hecho un bloop, pero si lo pasas, es realmente una pequeña, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay una onda gravitacional que está llegando a la Tierra, mueve cada uno de los espejos que están puestos en él, de por donde va viajando ese rayo láser, ¿no? Y entonces, al mover un poquito un espejo, cambia el recorrido, la longitud que está recorriendo ese rayo láser cambia un poco. ¿Esto qué quiere decir? Que si la luz sabemos que cuando juntas dos ondas de frecuencias parecidas, pero que han cambiado un poco, tienes un sonido, pues como en una guitarra mal afinada, ¿no? Tienes un pequeño batido de ondas. Bueno, pues en cierto modo lo que se detectan son unos pequeños batidos de ondas de luz, muy, 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 estrictamente muy complejos, y que es un manchurrón, ¿no? Si eso lo amplificaras, digamos, a sonido, sonaba algo así como el primero era como, le llamaban el chirp, ¿no? Como un cri, una cosa de estas, era una cosa que hace clip, y tú dices, ala, ¿esto qué ha sido, no? Bueno, pues claro, el gran problema que se han tirado un montón de años, no solamente para hacer este detector, sino para investigar teóricamente cómo sonaría, por así decirlo, cómo sería ese momento final, cómo sería ese pequeño tren de ondas que tenía esa característica, ¿no? Entonces, para hacer esto hace falta pues tirar de la mecánica de la física de la relatividad general, que son unos tochos de ecuaciones terribles.
Uh-huh.
Es decir, hacer modelos con superordenadores y tirarte muchísimos años y esto, pues fíjate, por ejemplo, una de las personas que más ha trabajado en esto es Alicia Sintes, que es una astrofísica teórica de la Universidad de las Islas Baleares.
Uh-huh.
Y bueno, ella además es encantadora.
Uh-huh.
Yo la he escuchado en Bilbo, estuvo dando una charla y contando un poco lo que hacían, y es que todos casi movían los brazos y casi veíamos por ahí pasar las ondas, ¿no? Pero lo terrible es que ellos trazan, se van a hacer los modelos teóricos y se imaginan, a ver qué pasaría, por ejemplo, si tenemos un agujero negro de 20 masas solares y otro de 40 y se juntan viniendo uno de lado y el otro para arriba, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces de ahí sale un modelo, ¿no? Todos esos modelos hacen unas mallas enormes y hacen unas predicciones de cómo sería esa detección. Entonces, cuando los detectores hacen una detección, el ordenador lo que hace es comparar con un enorme banco de datos, usando además también inteligencia artificial, porque todo esto a las máquinas les hemos enseñado a hacer estos cálculos más rápido y mejor que los humanos, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces todo esto permite encontrar quiénes son, digamos, qué ha pasado, ¿no? Ese ruidito, ¿a qué correspondía? En el año 2015 se detectó por vez primera, por ejemplo, la fusión de dos agujeros negros.
Sí, sí.
Luego, un año después, se detectó la fusión de dos estrellas de neutrones, que son unos objetos muy densos, pero menos densos que los agujeros negros.
Sí, sí.
Y el 21 de mayo del año pasado, se detectó un ruidillo, una onda gravitacional, que no se parecía a nada de lo que tenían medido.
Sí.
Es decir, de hecho, en voz de algunas de las personas que estaban ahí trabajando, dijeron, esto no puede ser. ¿Esto qué es? Porque los modelos indicaban a que tenía que ser la fusión de dos agujeros grandes, negros bastante grandes, de 66 y de 85 veces la masa del Sol. O sea, tú imagínate que nuestro Sol ya tiene un montón de materia, nuestro Sol es una bola de 1,5 millones de kilómetros de diámetro, pues pon 66 soles como todos esos y comprímelos en unas pocas decenas de kilómetros de tamaño, ¿no? Y entonces, de repente, esa enorme densidad es la que se había fusionado con otra, ¿no? Y por eso algunos titulares de prensa salieron como diciendo, han detectado un objeto que no podría existir, ¿no? Y es que los modelos teóricos no predecían que se pudieran formar ese tipo de sucesos, que esos agujeros negros existieran, porque las estrellas cuando explotan y forman agujeros negros, que se crean esos cuerpos tan tan densos, pues en principio no los hacen tan grandes, ¿no? Lo que pasa es que, las cosas que pensamos teóricamente las tenemos que comprobar con la realidad, y lo interesante de esta astronomía de ondas gravitacionales es que está permitiendo encontrar objetos que antes de cuya existencia antes pues podríamos haber dicho, esto no existe. Bueno, pues nos envainamos la afirmación de que esto no existía, y una vez más pues el universo resulta, como decía el escritor de ciencia ficción Robert Heinlein, no solamente es más complejo de lo que imaginamos, sino mucho más complejo de lo que imaginábamos que sería posible, ¿no?
¿Y se sabe por qué se han creado estos agujeros negros tan pesados, o es algo que se está investigando todavía?
Ay, no, lo bonito de esto es que ahora contamos con una detección, es decir, tenemos lo que pasó, digamos, tenemos la medida de esa energía. Fíjate, sabemos, por ejemplo, que esa onda gravitacional corresponde a que la en un momento la masa de 9 estrellas como el Sol, o sea, 9 soles, se fulminaron y se convirtieron en onda gravitacional. O sea, es decir, es una cantidad de energía descomunal, es posiblemente uno de los sucesos, uno de los eventos más energéticos de los que hemos tenido noticia. Se especula, hay dos ideas principalmente, ¿no? Una, que esos objetos se han formado en algunas condiciones especiales, por ejemplo, estrellas que al evolucionar y acabar explotando como supernovas o haciendo agujeros negros, lo han hecho con alguna estrella cercana que ha contribuido de repente con mucha materia y ha podido generar objetos más grandes. Otra posible idea es que no fueran agujeros negros, por así decirlo, de primera generación, sino que ese agujero negro se hubiera formado de la fusión de dos más pequeños. Esto es un poco más complicado porque tendrías que tener, fíjate, hubo un tiempo en el que hubo una fusión de agujeros negros y crearon uno de unas 66 masas solares, luego otra fusión creó otro de 85 masas solares, y al final este de 66 y de 85 fue el que se fusionaron para crear uno de 142 masas. Bueno, como siempre, aquí los expertos dicen que posiblemente este es el fenómeno más raro, que esto no sería, que posiblemente es más sea que nosotros no tenemos los detalles de cómo es la evolución completa o la formación de los agujeros negros, y que posiblemente estará ahí, ¿no? Este es el primero que se ha detectado, ¿no? Cuando se detecten más, iremos teniendo una mayor información. Hay que tener en cuenta que en todo el tiempo que llevan funcionando estos detectores, pues se han detectado unos 10 fusiones de agujeros negros, ¿no? Es decir, todavía tenemos muy poquitas. Conforme vayan pasando los años, pues veremos si esto es más normal de lo que se pensaba. Y luego, sobre todo, mientras tanto, los teóricos, los astrofísicos teóricos, la propia ciencia está avanzando, ya digo, con la labor, por ejemplo, del equipo de Alicia Sintes y de otro montón de equipos en universidades diferentes de todo el planeta, están trabajando en desarrollar en detalle cómo es la evolución de las estrellas, porque así podemos entender un poco este tipo de agujeros negros, que no son los únicos, porque para volvernos más locos de todo esto, estos son los agujeros negros que forman, digamos, los de masa baja o masa intermedia, ¿no? Por encima de 100 veces la masa del Sol son los que no
sabemos. Esos son los de masa baja.
Sí, esos son de masa baja, porque te acordarás que hace un par de años se dio a conocer esa esa foto de M87 del sí. agujero negro, esos agujeros negros del centro de las galaxias son los supermasivos, ¿no? De, sí, ¿te acuerdas sí. que la otra vez pusimos la canción de Muse, ¿no?
Sí, porque, la de Supermassive Black Hole, sí, sí.
Exactamente. Bueno, pues esos agujeros negros supermasivos que están en el centro de las galaxias, como la nuestra, tienen cientos de millones o miles de millones de veces la masa de nuestro Sol. Uh-huh. Esos han tenido un origen diferente, es materia que cayó ahí a lo bestia cuando se estaban formando esos objetos, y por lo tanto ya ves que esto es otra de las cosas que se ha ido aprendiendo, ¿no? Que hay agujeros negros de poca masa, digamos los de poca masa en términos sí. astronómicos, ¿no? Es decir, de masas descomunales, pero de masa de eso, de entre 0 y 100 veces la masa de nuestro Sol, que posiblemente hay agujeros negros entre 100 y 100.000 veces la masa de nuestro Sol, y luego ya los agujeros negros supermasivos que están en el centro de las galaxias sí, y posiblemente sí. en cúmulos de galaxias, ¿no? Con lo cual el universo se está poblando de cosas raras, con sí, lo cual sí. fíjate que lo bien que nos lo pasamos los astrónomos contando estas cosas.
Joder, Javier, pues muchísimas gracias. La verdad es que cada vez que vienes a contarnos algo yo te escucho ojiplática, me quedo muy emocionada. No sé si quieres contarnos algo más o bueno.
Mira, no sonará muy bien porque lo tengo yo por aquí, pero fíjate, el sonido en concreto que detectaron el día 21 de mayo, vale. esto es en riguroso directo y así te lo pongo.
Perfecto.
A que parece como si estás con el ordenador y has desconectado algo y suena así. Ese prut, prut, así, eso es lo que se detectó. Fíjate que esto es otra de las cosas graciosas, ¿no? Cientos de personas en todo el mundo, en las mentes más privilegiadas que hay, trabajando con eso que suena prut. Fíjate, en corresponde a la duración de una décima de segundo, porque todo esto sucedió, fíjate que los tiempos de vida de las estrellas, normalmente hablamos de miles de millones de años, sí, ¿no? Sí. Nuestro Sol tiene 5.000 millones de años de edad, sí. etcétera. Pero estas cosas suceden en una décima de segundo, o sea, en nada, ¿no? Y por eso son tan apasionantes, porque es una cosa como absurda y decir, ¿cómo podemos saber eso, no? Yo espero que esto no pase como a veces pasan las cosas, que igual dentro de 50 o 100 años la ciencia de esa época más avanzada, sin duda que la nuestra, dirá, qué tontos eran estos si no se daban cuenta de que esto era otra cosa, ¿no? Pero, no, parece que esto está bastante bien asentado.
Bueno, cosas de la ciencia, si no, en cualquier caso.
Exacto, si no le echamos la culpa a la ciencia, que esto lo aguanta todo.
Bueno, pues hemos comentado que la otra vez pusimos una canción de Muse, de Supermassive Black Hole. Hoy has elegido otra, ¿verdad?
Sí, bueno, ya, sí, además uno que ya peina canas, pues digo, mira, un poco los Soundgarden, que hicieron una canción precedente que se llamaba el Black Hole Sun, o sea, el sol en el agujero negro, ¿no? Que para ellos en la canción, además, el vídeo era como muy gracioso, ¿no? Iban en toda una gente perfectamente prescindible y horrible de esta super pija y así, que vivía en unos mundos así, se van en cierto modo cayendo y destrozando todo por culpa de un agujero negro que está aquí al lado.
Bueno, pues nos despedimos con Black Hole Sun. Muchísimas gracias, Javier, de nuevo, y esperamos tenerte otra vez aquí pronto para que nos cuentes cosas muy interesantes otra vez.
Claro que sí, será un placer.
Bueno, un abrazo, agur.
No one knows, has the face, lies the snake in the sun, in my disgrace, boiling heat, summer stench, neath the black, the sky looks dead, call my name through. Won't you come? Wash away the rain, black hole sun. Won't you come? Won't you come? Won't you come? Stuttering, cold and damp, steal the warm wind
Sun, won't you come?